Estamos live, así que
Yeah.
bienvenidos a otro episodio del Mouthstars Podcast. Y como siempre, la campanita. Para setear el mood, bien chill, peaceful. El día de hoy tenemos la dicha de poder sentarnos a hablar a través de la aplicación de Anchor con el artista y rapero Vladimir Pérez. Tu apellido se dice Carrusini, ese. ¿Tu otro apellido?
Sí, Carrusini.
Ok, Carrusini, mejor conocido en el mundo de la música como Vladi. Vladi, cuyo calibre
Yeah.
como persona es igual de alto al de su lyricismo, guerrero de los derechos humanos en y fuera del estudio, y cuyos más recientes hits incluyen Como La Olla junto a el MC, Sean Ortiz y Prendo Palo Seco. ese título me encanta. Una parte del cuarteto puertorriqueño Santorrito, junto a Skew, Sam Rala y Robertito Sean. Ya sé, el intro, ya lo formal se acabó. ¿Cómo estás?
todo bien, gracias, gracias por esa presentación.
Estuve ahí escribiendo la info, en verdad, esta entrevista es importante. Me gusta. Como que yo te lo he dicho antes que tú eres uno de mis artistas favoritos y de las personas que como que, as I was growing up to be a rapper, como que I looked up to, como que ese nivel de liricismo y de tus palabras siempre tienen un mensaje bien, bien fuerte. Que hablaremos más de eso más adelante, pero hay muchas preguntas que tengo que hacer el día de hoy. Vamos a empezar literal desde el principio. ¿Cómo empiezas a rapear y qué te atrajo a la música urbana?
Pues yo empecé a rapear como intermedia, pero ya desde más chiquito estaba cercano a la poesía y a la rima por un tío que tengo, William Pérez Vega, que es poeta. Entonces, pues, cuando estaba con mi papá, íbamos a actividades así de presentaciones de libros, etcétera, de él. Y como que siempre tuve presente ese asunto de la poesía y también lo que es la décima, por los festivales allá en Comerío, etcétera. So, ya tenía como que esa relación con la palabra de escribir. Cuando llego a intermedia,
Te
es
voy a
que
preguntar,
ahí
espérate.
pues, ajá.
La décima, eso es lo de que es como que es bien puertorriqueño, que la gente se reúne y es como si estuvieran rapeando, pero con cuatros y toda la cosa, ¿verdad?
Pues, viste, la décima tiene de tradición española, creo, y pues
Español.
tiene su historia larguísima. Pero sí, lo famoso de eso es pues los concursos de trovadores, los pies
Eso mismo,
forzados.
sí.
Sí, que en verdad es un arte. Está
Yo,
brutal el nivel
en
de
verdad que sí.
improvisación y. O sea, no tan solo temática, la métrica, tienes que estar ahí bastante grandeado para meterle.
Sí, yo vi uno una vez, como que nunca había visto uno, y hace como, ya creo que como para un año. Estuve en una fiesta, un cumpleaños sacando fotos, y ellos setearon una tarima y todo, y de momento entran los trovadores, y como que lo que me encantó, que fue interesante, fue que de los más brutales eran como nenes de 15, 16 años, vestiditos ahí de trovadores. Ellos estaban súper pompeados. Y yo, wow,
Sí,
como
full,
que.
full.
Y metiéndole, porque le estaban improvisando heavy, y como que tú te quedas como que, wow, en verdad, súper brutal. Ajá. Sorry, continúa. Estaba en la intermedia. Ajá.
Sonar siempre, esas son como que las referencias así, igual como que la música siempre, como que pues ese lado del vocabulario de la nueva trova, etcétera, como que siempre para mí estuvo accesible. Y cuando llego ya a la intermedia, pues ya estaba más grande, ya estaba el reggaetón. Y un chamaco de mi salón hogar estaba como que en el viaje este de ser reggaetonero, así como que eso era lo que él decía que quería hacer, pero no escribía. Entonces como que habló conmigo a ver si yo le escribía algo. Y ahí yo dije como que bueno, si yo voy a escribir, yo voy a meterle también, ¿verdad? Como que no. Y ahí fue que empecé con este viaje
¿Y eso fue
de
en qué
rapear.
grado?
Eso fue para allá, para noveno, yo creo.
Okay,
Sí, intermedia. Entonces, pues nada, ahí en actividades de la escuela, así, de justicia social y eso, empezaba el asunto de meterle. Y como que siempre fue así, con ese lado siempre la escuela tenía mucho que ver, o sea, porque era donde uno más tiempo estaba.
Y tú desde el principio,
Y ahí
porque
para
yo
acá.
rapeaba para ese tiempo también, cuando estaba como en noveno, pero yo como que no me atrevía a rapear frente. Era como que par de panas y qué sé yo. Tú desde el principio estabas, yo voy a rapear y voy a rapearle a la gente y ya. Like, no tenían miedo.
No, en verdad, mira, en verdad, ahora que me acuerdo, algo importante fue que mi hermano a mí me lleva un año y varios meses. Él estaba un grado más mayor que yo. Y había un chamaco en el salón que se pasaba cogiendo pistas de reggaetón famosas. Tú sabes que eso, todo eso lo subían a internet, los a capela, las pistas, etcétera. Y grabándole como que él hacía canciones originales, pero por encima de las pistas famosas. Entonces, como que eso fue lo primero que yo tuve así como para decir, ah, esto se puede hacer, me entretiene, y por ahí empezó el asunto. Pero sí, como hubo una actividad en la escuela, que nosotros teníamos un grupo que íbamos como que de labor comunitaria dentro de la misma escuela, y en una actividad que íbamos a tener, que iba a venir unos artistas urbanos a hablar, pues ahí nos colaron a nosotros. Como nada, chamaco, van a tirar una canción. Y ahí fue como que la primera vez así, como estaba el salón de actos lleno, pues a la que uno termina, tú sabes, eso se quiere caer. Y fue como, ya, esto está cool. Esto está chévere.
Qué brutal. ¿Y como
Y por ahí
cuánta
para
gente
abajo.
había? Porque como 100, más de 100 personas.
Puede ser, porque allí tiene que
¿Verdad?
haber, me imagino, varios grupos de salón o hogar. Cada grupo, esos son como 30.
Qué brutal. Que
So, por
ustedes
ahí
sí, que
empezó eso.
tú como que te, como dicen, brincaste al lado hondo de la piscina, de una. Como que.
Sí, no, de hecho, nosotros habíamos escrito la canción con una de las pistas que trae. El disco de Sangre Nueva traía como unas pistas así sueltas para nada, motivando a eso mismo, a que hubiera más sangre nueva, más chamacos se motivaran. Y nosotros tiramos una pista de ahí, pero cuando llega el día, que llegue el muchacho, o sea, están allí la gente de la actividad, no se coordinó lo del sonido, y él lo que tenía era un MPC. O sea, ahora yo sé que es un MPC, para ese
Sí,
tiempo no sabía lo que era,
exacto.
pero no había manera de él sonar la pista de nosotros, que estaba en USB.
Okay, y so ustedes tuvieron
Y
que, wing it con el NPC.
Él lo que tenía era unos dembow ahí, la zumbamos en dembow. Y eso yo creo que fue el doble de la pompeadera ahí, como que. Porque salió. Bueno, la tiramos dos veces.
Así live.
Sí, la tiramos y como la pompeadera, pues vamos otra vez, la tiramos ahí dos veces de corrido.
Ah, el que sí, que estaban tan duros que como que le pidieron un encore. Qué brutal.
Sí.
Pues
En verdad me
mira.
acuerdo.
Te pregunto entonces, to jump off that, ¿cuáles son algunos de tus artistas? Algunos de artistas que te inspiran, pueden ser de ahora, del pasado. Como que ya me dijiste que el reggaetón te inspira y que los trovadores y ese ámbito, esa escena musical, ¿qué otros artistas te inspiran?
Bueno, del rap, yo diría que con el tiempo, pues, eso varía a la medida que uno va escuchando distintas cosas. Obviamente, empezando siempre Vicosí, Gallego, como que siempre Edidi, que eran los que tiraban como la línea dentro de todo lo que era el reggaetón por ese tiempo, que no se hablaba de música urbana ni siquiera.
Te pregunto algo, Gallego es la misma persona que nosotros estábamos compartiendo para lo del campamento.
Claro.
Pues es que yo no sé nada de música urbana, pero ¿quién es Gallego? Yo sé bien
Hermano.
poquito de lo que es el reggaetón y eso, como que yo estudiaba en Bucana, más americano, ¿me entiendes? Yo escuchaba rock cuando ustedes estaban escuchando reggaetón.
Sea, no, Gallego es como la conciencia del reggaetón, por lo menos del reggaetón con el que nosotros crecimos. Como que cada cierto tiempo iba a salir un disco o alguna canción, pero por lo general disco, y Gallego iba a estar en el intro, o sea, porque se trabajaba como que estos intros así, ¿verdad? Con poesía, y pues por lo general esa era la parte en la que Gallego entraba. Bueno, el más famoso quizás es el intro de 12 discípulos, pero yo, ¿en dónde más? En Los Vaqueros salió. No me acuerdo ahora mismo, pero hay una canción con Storitito,
Wow.
son así distintas canciones. Entonces como que siempre tenía presente como que gallego, porque también hacía spoken, no era que se trepaba encima de un dembow, sino que hacía como que esta poesía. Y eso me tripeaba. Siempre como que esa cuestión del spoken me vaciló. Entonces cuando ya estoy terminando la superior y entrando a la universidad, ahí es que yo como tal descubro que hay una escena hip hop boricua, que hay un montón de grupos y de raperos. Escucho un montón de cosas, pero me acuerdo de Tráfico Pesado porque tenían esa combinación así de spoken con rap, que fue de lo primero, así que como me sacaba del molde. También, pues, eventualmente Luis Díaz, Intifada, Desde el Campo. Me acuerdo mucho de un disco que se llama Canvas, que salió para esos tiempos, y le di paleta. O sea, como que ahí fue que supe que había como una escena de rap. Y así ya hasta más si me actualiza, si digamos la pregunta ahora mismo, pues te diría que Portavoz es alguien importante, Randy Acosta, para los 2011, 2012, Lyricista de Chile. Me gusta mucho overall el rap chileno. Yo creo que es de la escena así internacional que más escucho.
Yo
Matías
estoy ahí,
Chinaski, le
como
estoy
que
dando paleta ahora. Rap a la par, es de allá también.
pues todos estos nombres yo nunca los he escuchado, so, como que esto es homework. En
En
verdad
verdad,
me encanta, me
siempre,
encanta.
siempre me tripea mucho el rap chileno, Incógnito también. Y así, entonces, pues, también pues la Nova Trova, como que siempre eso de. Hay un programa los domingos en Radio Universidad que se llama Cantar América. Y eso era como que todos los domingos que estaba con mi padre, él ponía eso. Y como
¿Cómo
que
qué emisora la radio universidad?
89.7.
Okay, eso se puede buscar por internet también, ¿verdad?
Sí, también. Es un
Sí,
programa
tengo unas
de.
preguntas, sí, sobre el mundo del radio, porque tú como que tienes la mente ahí también, como que tengo un par de
Sí.
preguntas sobre eso, en verdad que sí me interesa ese mundo, me interesa un par. Pero antes de ir para allá, me gustaría saber qué piensas sobre el estado de la música urbana ahora mismo en comparación con cuando empezó, quizás hacia los 90. Puede ser en Puerto Rico solamente o a nivel mundial, como tú quieras. ¿Cuáles son tus pensamientos de la música urbana? Hip hop, rap, trap, todo eso.
Para mí cuando para mí lo primero que pienso cuando escucho música urbana es que el aspecto de toda esa música más vinculado a lo comercial, ¿verdad? Porque son los que usan el término. Nada, para mí yo son mucho de la música urbana se va en el entretenimiento, en el disfrute, más cuando uno vive en Puerto Rico, ¿verdad? Que es el principal producto de exportación aquí es entretenimiento y música urbana. Por un lado, en verdad, o sea, es un negocio, y desde ahí, pues, trato de no darle demasiado casco. Simplemente hay algunas cosas que escucho, otras no, otras depende del mood. Y lo que sí me gusta estar más pendiente es más la movida underground o más local. Como que no está, o sea, como que nunca he sido demasiado muy fanático en el
Sí,
sentido de estar pendiente a la movida pop, sino que me gusta pues también no, estar pendiente a la movida aquí, si hay chamacos que están saliendo nuevos, chamacas, así
eso
como que.
es tremendo, tremenda transición para la próxima pregunta. Porque hablando del underground, para mí en Río Piedra tú eres de los más conocidos. En verdad que en Río Piedra se conoce a Vladi, podía como al menos uno de cada tres estudiantes de la UPI conoce quién es Vladi. Algún tema tuyo lo ha escuchado.
Eso está alto,
Y
esa corteza.
tú dices,
Yo
yo
creo.
en verdad, por lo menos cuando yo estudiaba y vivía allí en Río, que no fue hasta yo me mudé, maybe el año pasado. So, en ese, si ese, si eso ha cambiado en ese time frame, no sé, pero antes de eso, por lo menos toda la gente que yo conocía sabía por lo menos un tema de Vladi. o sabía quién era Vladi, como que siempre. So, y yo quiero saber qué tú crees que a qué se debe eso. Y ahora mismo, en verdad, porque si tú ves los números de Spotify y comparas con un par de gente de la escena, de los más altos que tienen los números de monthly listeners, eres tú. So, como que, ¿qué?
Pues mano,
Como, ajá.
yo sí, viste, yo estuve estudiando y merodeando Río Piedra desde el 2010 hasta el 2016. Después, eso estudiando. Después de eso, pues uno sigue merodeando el área y el asunto yo creo que tiene que ver con distintas, número uno estar allí, ¿verdad? Que uno participa, pero también pues que fueron esos años que estuve ahí donde más música saqué. Estuve involucrado también en gestionar actividades en Café Buriquén, en distintos lugares así, ¿verdad? Montar los parties propios, no estar siempre esperando a que llamaran a uno. Colaborar también con distintos, no necesariamente haciendo canciones, pero pues cuando o sea, se creaba un espacio, pues, ¿verdad? Integrar más gente en ese evento, no necesariamente ponerlo como un solo show, qué sé yo, como que distintas cosas aportan, ¿verdad? A presencia que uno tiene y pues esa presencia, ¿verdad? Tiene una, ¿cómo se dice? No quiero decir la palabra paga, tiene como una recompensa quizás
Sí.
de estar más presente en la mente de la gente, no sé, como referencia de la música o de la movida hip hopera.
Y hablando de eso de la colaboración, como que háblanos del colectivo de Santo Rito. Como que,
Bueno, tú
yeah, ¿cómo
sabes, los
empieza
Cruz,
eso?
tú
Porque eso
sabes.
también tuvo su impacto bien
Sabes
brutal
que
en Río Piedra.
en el ADN del hip hop están las gangas o lo grupal, man. La ganga tiene una connotación, pero no éramos una ganga, pero siempre uno jala para pa la corilla. Entonces, pues, cuando empiezo así a rapear más suelto, nada, eso fue para los 2010 por allá, o sea, como que coincidimos, este corillo, Samrala de él más que lleva rapeando, que desde que estaba en la high estaba subiendo música a hiphopboricua.blogspot.com,
Anda, así, .blogspot.com.
sí, esa es
Está
la,
bien, sí,
esa
que,
es la,
wow.
olvídate, ahí yo diría que sin esa página, Sacho, en verdad esa página la llevaba Low Q y Eterno, que todavía están por ahí, y para mí era chévere porque uno veía como que estos parties que estaban pasando, estos discos que estaban saliendo, tú no tenías ni idea de cómo eso sucedía, pero tú estabas viéndolo ahí reseñado, y ahí pues yo veía a Sanrala, cuando llego en el 2010 a la Yupi, coincidimos en Copu. Entonces estaba Sanrala, estaba yo, con Skew había coincidido por Radio Huelga, que fue un colectivo de radio estudiantil que surgió en la huelga del 2010 de la Yupi, y él tenía ahí un programa de rap, y él hacía
Okay.
beats, y el cuarto que fue Dubs, que también estaba en la movida estudiantil, etcétera, coincidimos. Eventualmente estuvo Nano, que es Hatzell, y Gawama, que ahora está tatuando. También, nada, sí, como que era esa movida de esos años. Y como te dije ahorita, pues lo mismo, empezamos a hacer canciones y las grabamos ahí en el estudio creativo de Dubs, se llamaba. Pero también, pues tuvimos unos parties en el refugio. Que se llamaba Hip Hop en Río, y en verdad hubo allí unos parties. Hubo uno que hicimos con Pasillo 101, que era un crew de artistas y raperos. Y bueno, allí en el refugio, como que se proyectó para el otro lado de la calle, así para la pared. Un proyector, varias imágenes y cosas. Y hay fotos de eso, fue tremendo parizón. Así hubo dos o tres que estuvieron bien explotados. Y también hicimos par de. Bajamos para allá, para Mayagüez, para Añasco, para Ponce. Algunas actividades vacías, otras menos, pero como que
Sí,
nos metimos de lleno, ¿verdad? En esa movida juvenil de rapear y meterle a la escena. Y así estuvimos
¿Qué
par
edad
de
tú
años.
tenías para eso?
Bueno, si eso fue 2000, entre 2010, 2011 a 2013, yo tenía 21, 20, sí. Yo nací en el
Sí, que eso es
92,
la...
yo nací en el 92. ¿O?
Wow, sí que el chamaquito nuevo ahí en la yupi metiéndole, haciendo shows en todos lados, como que, wow,
Sí, no, en
qué
verdad,
brutal.
olvídate. Nos curábamos. También
Qué brutal.
importante los open
Sí,
mics.
literal.
Como que hubo una. El Mejayala, que es de Tráfico Pesado, by the way, la banda que te he mencionado ahorita. Él tenía, corrió unos open mics en el sitio que se llamaba Pal Cielo, en La Loíza. Y él nos invitó un par de veces allí, eso era los jueves. Entonces nosotros íbamos los jueves allá temprano, como a las 7, 8, tirábamos en el open mic. Y después nos íbamos a quedar para Río Piedra. Entonces eso lo llegamos a hacer varias semanas o meses. Yo no me acuerdo ahora cuántas veces corrida fue. Pero como que fue importante mantenernos activos. Como que los primeros así que coincidimos fue porque nos apuntamos para ese open mic. Y eventualmente, como estábamos coincidiendo ahí, decidimos hacer el grupo. Pero que lo digo porque para mí la movida de los open mic y de generar espacio para que gente participe es clave porque para mí fue lo que me funcionó. A lo mejor si me hubiera quedado esperando por dónde participar, pues no hubiera pasado, pero esa oportunidad que uno tiene de verdad, de escupir algo en cualquier spot que se abre, cualquier micrófono que se
¿Y
abre,
cómo
pues.
es el flow? ¿Cómo es el flow? Tú le dices al sonidista, mira, esto es mi pista, yo voy a hacer esto en mi par de minutos que te toque, en 5 minutos o algo así.
Hay un montón, hay algunos que son a capela, hay algunos que tú puedes llevar pistas y te dan break de una, dos canciones, eso va a depender. O sea, no es como que haya ir a un sitio y decirle, mira, tengo una pista aquí y me das un break de tirarla, ¿entiendes? Que también me ha pasado cuando yo soy el que estoy cuadrando el party. Y esa no era, ¿verdad? Porque hay una cuestión que está coordinada, pero usualmente eso se anuncia en los flyers si va a haber open mic, si no.
Ok, qué cool, qué cool. Sí. ¿Y eso te funcionó para poder poner tu nombre en diferentes lugares? Y asumo que
Sí,
también
para que el
como rapero te
corillo,
ayuda.
porque también pues a lo mejor tú no tienes canciones completas, pero tienes cortes. Y de momento pues vamos a usar esta pista y yo tiro mi corte, Skew tira su corte, Sanrara tira su corte y eventualmente estamos generando dinámica ahí de grupo. Entonces eso es lo que nos da la confianza, pero entonces pues vamos a hacer una canción per se, vamos a hacer. Y me acuerdo que allá para el 2011 empezamos a hacer dos o tres canciones y ahí conseguimos rapear en Claridad, en la tarima estrella.
Yeah, el
So,
festival,
por ahí
brutal.
seguimos curándonos.
Brutal, brutal. Tú también siempre has tenido como una presencia tú le dijiste, me acuerdo que una vez tuve una conversación y usaste una palabra, yo lo que escribí fue como los derechos humanos, pero tú usaste otra palabra, es como activismo.
Quizás, nada, en verdad, activismo. Para mí es. Hay gente que dice activismo, militancia, justicia social.
Justicia social me gusta, eso me gusta. Justicia social suena como
Socialismo,
que ya,
comunismo,
ya como que el comunismo, como que te va, ya entiendo cómo a veces la gente piensa que es como que podría llegar a ser bien, bien fuerte, ¿me entiendes? Bien
son
militante, es literal, así
distintas
lo dice la
maneras de
palabra,
decir lo
pero.
mismo, para que hay algunas que están demonizadas y otras no.
Exacto. Interesante, es verdad, que son todas sinónimos. Pero en tu música siempre se ha visto eso. Tú como que llevas un mensaje de, usando esa palabra, de justicia social, como que en tus canciones. ¿Qué? Eso es súper inspirador. Entonces, aparte de eso, cuando tú escuchas a una persona básicamente proclamando derechos para la humanidad, tú sabes, cosas bonitas para la gente, e inteligentes, tú paras y dices como que, dame escuchar, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Eso fue una decisión tuya de yo voy a empezar a escribir, qué sé yo, rap con conciencia, o es algo que te nace? Y si es que te nace, entonces, ¿cómo es el proceso de crear una canción para ti?
Bueno, a mí, o sea, yo creo que es una cuestión de crianza. Mi mamá y mi papá pues me criaron con una ética, ¿verdad? De eso, de justicia social y de estarle consciente de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Mi papá y mi mamá fueron activistas en su momento. ¿Verdad? Viste, no hay un momento particular que uno tenga que ser activista, no puede ser en cualquier momento, pero, ¿verdad? Siempre tuve esa eso presente de hacer. Me acuerdo que para el 90, nací en el 92, para el 96 estaba yendo a los piquetes por la privatización de la telefónica. Y siempre pues tuve ese asunto de la justicia social también por lo que te mencionaba ahorita, con el programa de Radio Universidad,
Ah,
que
qué bueno, sí.
era música, ¿verdad? La Nova Trova es históricamente de contenido social, o sensible más bien. Y que siempre he tenido pues esa perspectiva, y me ha gustado siempre la perspectiva del arte y de la creatividad como herramienta de cambio. Y pues nada, no tengo problema con que hay gente que escribe canciones de lo que sea, pero a mí como que eso siempre es lo que me ha salido, como que ese proceso de reflexión sobre las cosas, pues llevarlo a hacerlo mediante la rima y pues plasmarlo en rap.
¿Y cómo es tu proceso de escribir una canción así con rap consciente? ¿Que tú pones una pista en YouTube, sacas la libreta, cómo qué haces? ¿Cómo piensas en ese tiempo?
Pues yo sinceramente no tengo una fórmula particular. Sí te puedo decir que es bien raro que yo escriba algo de una sentada. Es más como. Como que los procesos se dan más desde rimar. Como que se me ocurre más una rima y entonces de ahí le voy sacando punta a eso que palabra que junté, en vez de es bien raro que yo diga, ah, ¿verdad? Quiero escribir una canción sobre X tema, sobre Y tema. Como que eso usualmente no se da así, a menos que sean, ¿verdad?, canciones que he tenido también sobre temas específicos, pero que es porque se dan de otra manera. Pero la mayoría de mi proceso de escritura viene así como un juego de palabras. Y pues
Sí,
a la que hay dos o
yo,
tres
ajá.
estrofas que las voy juntando y así pues busco un coro, también pues tiene que ver, a veces tengo dos o tres versos juntos y pues entonces a la que se tranca un poco ese proceso de escritura, pues entonces le busco pistas y entonces ahí pues sigo sobre la pista, como que voy dándole vuelta a la cosa hasta que ya me siento cómodo con un verso, qué sé yo, de 2 minutos o una canción más larga o lo que sea.
Okay. Usualmente te encuentras escribiendo sin pista más de lo que escribes con pistas, como que por lo menos el principio de las canciones.
Sí y no, o sea, como que escucho pistas constantemente y pues puede que, o sea, no te voy a decir que es que hasta que no tengo una pista que yo le quiero usar, no escribo. Pero tampoco es que la escritura se dé como que súper separada de los beats, porque es algo que uno está todo el tiempo escuchando.
Sí, exacto, y eso se queda ahí como inconscientemente. De
Sí,
momento,
sí.
una de esas pistas inspiró a alguna letra que después te inspira a buscar una canción similar, y entonces ahí
Sí, muchas veces también
se une
coincide que me
todo.
envían beats y pues si ya tengo algo empezado y me enviaron una pista, pues trato de, pan, de ahí sacar algo.
Fit it in. Sí. Ok, qué cool. Y entonces, además del rap, también trabajas para una emisora digital. ¿Cómo, verdad? ¿Es digital o es
Sí, es
full
digital, es digital.
radio station con una antena y
No, es
todo? Es
digital.
digital, ok. Pero ya no necesitamos, ya como que ese tipo de radioemisoras así con la antena y todo, ya es como que, we don't need that, right?
Hasta
Like.
que se tumba el internet y tengamos que, como pasó
Exacto.
con María, que de momento lo único que no funcionaba era Guapa Radio, porque fue la única emisora que sobrevivió.
Que tenía la antena. Sí, exacto, ok. Ok, so sí hacen falta para emergencia. Está bien, fair enough. Ok, entonces, ¿cuál es tu posición en esa emisora?
Es director técnico.
Director técnico. What does that mean?
Significa soy el que edito y brego con todo el asunto de lo que no es salir en el programa, lo que es producción, ¿verdad? Yo me encargo del asunto de grabar a las personas, de programar los programas al aire, hago edición también, Eso, es una emisora bien pequeña. Exacto, no es tampoco algo, un proyecto grandísimo.
Pero está corriendo 24/7.
Sí, pero, o sea, ahora mismo que estamos hablando, ¿no? ¿Verdad?
Ok.
Se
Pues asumo que
juntaron
por...
distintos factores, el asunto de la cuarentena, pero
Sí.
también ya había unas cosas que se estaban resolviendo, moviéndose despacio, etcétera, las operaciones, y pues eso se ha tardado un poco, y ahora mismo la emisora no está al aire. Sí, pues está pues los contenidos en SoundCloud, en Spotify, etcétera, pero no está el streaming como tal de música corriendo.
Okay, pero cuando okay, antes de todo esto sí estaba corriendo 24/7, eso era algo que
No,
estaba puesto
opera
ahí,
de
entonces
6 a 11, de 6 de la mañana a 11 de la noche.
de 6 a 11. Que tú tienes que darle básicamente como que we're open y entonces por la
No,
noche lo
pues eso está
apaga.
automatizado, hay una computadora prendida 24/7 y a las 6 de la mañana el programa de la radio a play y hay una programación establecida y a las 11 de la noche tumba y así. Si hay algún programa en
Ok.
vivo, pues obviamente eso
Y...
se tira, pero lo demás pues se va, es como si fueras llenando un grid de horarios y lo que vayas poniendo ahí pues va a ir saliendo al aire.
Ok, entonces tengo preguntas sobre las dos cosas. Vamos por la primera. ¿Cómo funcionaría entonces si un programa en vivo llega una gente a su edificio, entonces se meten en el estudio, le dan play a la radio que sigue, que está playing y empieza el programa?
Sí, ya hay una
¿Es
computadora que
así?
está conectada al streaming, el streaming que sale hacia
Ok.
la página web, y cuando no hay gente tirando música, algo en vivo, lo que está saliendo hacia allá es la música de la computadora. Cuando yo quiero tirar algo en vivo, yo le doy pausa a lo de la computadora y lo que tiro al streaming es directamente de los micrófonos que tengan las personas.
Okay. Y entonces, how do you? Okay, espérate. Entonces, la otra parte que te iba a preguntar era, ¿cómo funciona el streaming? ¿Eso es una aplicación en internet? ¿Para
Sí,
cómo es? ¿Cómo y a dónde
eso
va?
yo
Va.
no lo seteé y hay de verdad cosas de ese nivel de programación que yo todavía no estoy súper pulido, pero sí que sé que funciona con algo que se llama Icecast y que es un, sí,
Ice de
Icecast,
hielo.
que verdad, creo que es de lo más clásico que hay de streamear. Hay
Okay.
distintas maneras de hacer streaming, pero lo que usa esa emisora es Icecast, que yo lo había visto antes en otras cosas. Y pues eso básicamente, tienes un servidor que está recogiendo esa señal y la está zumbando por Icecast a la web. ¿Entiendes?
A donde tú quieras
Exacto, y
ponerlo, que sea exacto
eso lo tira
website
a
o
una dirección, ¿verdad? Web de números y cosas. Esa dirección web es que la que tú pones detrás del domain o detrás de un botón al que yo le di play y entonces dispara da play a ese stream. Y está escuchando la emisora.
Okay. Exacto, en ese website. Y ese, ¿sabes si ese Icecast lo pone en Spotify o en otro tipo de? Que asumo que Spotify no, porque Spotify no es
Sí, no,
tanto
ellos no
para
hacen
radio, es más
streaming, pero
como
por
para
ejemplo, entiendo que hay
single
alguna
songs.
manera, aplicaciones ¿cómo es que se llama la de TuneIn Radio?
Ah, ok, exacto, sí. Ese tipo de
Exacto.
aplicaciones,
Igual hay
exacto, de
otras
radio.
emisoras locales como Radio Red, por ejemplo, que tú entras a la página de ellos y le das clic a un botón que hace su stream. Y ya, o sea que hay maneras
Okay.
de. Hay aplicaciones, ¿verdad?, donde generan estaciones y tú puedes acceder hasta las comerciales y puedes colarte por ahí o también puedes mandar a la gente directamente para tu website.
Sí, exacto, con un link y ya. Pero te pregunto, la música que sale en la parte que es ya automatizada, ¿eso sale de Spotify, de YouTube? ¿De dónde sale eso?
Bueno, yo uno. Esa música
¿O son
la
files
entra uno
individuales?
manualmente, sí. Sí,
Exacto,
sí.
son files individuales.
Y eso, pues, eso paga una regalía. Y sí, exacto. Eso, uno lo entra. Se llama Radio
Pero se
DJ
puede.
el programa.
Okay. ¿Y sabes de algunas opciones que te dejara usar música de Spotify? Porque si de momento yo puedo usar como que... Porque yo tengo ya canciones en Spotify. Me dijiste que eras Radio
Sí,
DJ, ¿verdad?
pero no tiene que ver nada. O sea, Spotify es
Ok.
un servicio de streaming de música. Y la emisora de streaming de radio. So, no es lo mismo que tú te
Por eso.
conectes a mi
Ajá.
emisora y escuches música que yo estoy sonando, streamear a la música que es de un servicio como Spotify, que eso se queda ahí, ¿verdad? Guardado. Por ejemplo, si tú incluyes música comercial
Sí,
a
sí.
un podcast, pues puedes meterte en problemas, pero es distinto al streaming. Con el streaming tú simplemente pagas regalías. Como que te llama, te envía un email
Entiendo,
BMI y te
entiendo.
dice, mira, envíame copia de lo que tú has sonado para yo enviarte la factura. Y así.
Ah, ok. Eso está súper cool. Pero lo que te pregunto es porque me gustaría de momento poder conectar un radio streaming service de eso con Spotify en específico, porque en Spotify están las dos cosas mías, que es el podcast y las canciones. Y entonces sonar mi propia música a través de esa emisora. ¿Me entiendes? Como que tener de momento una emisora que tenga los podcasts y tenga las
Sí,
canciones también.
no debe ser algo muy complicado, o sea, ya tú no te estás proponiendo ahí tener una programación 24 horas, etcétera. Si de momento tú dices, ah, pues voy a tener estas 6 horas del día en rotación contenido mío, pues eso con una computadora,
Exacto.
sí, hasta, o sea, sí, lo que tienes que resolver es el asunto del streaming, tiene que haber servicios más sencillos de incluso que Icecast. De hecho, en estos días surgió hace unas semanas el Radio Cuarentena, que es un compa que se llama Víctor Ramos, que
Okay.
está transmitiendo desde la casa, así por un servicio de streaming, creo que se llama Airplay o Air Radio, qué sé yo, algo así. O sea, tiene que haber un montón.
Okay, pues. Exacto, pero de momento yo creo que yo puedo con ese nombre de Icecast, puedo buscar eso mismo, lo pongo en Google y busco los diferentes, los que son más fáciles, porque tú sabes que todo el mundo escribe un blog de algo. So, probablemente hay cinco diferentes aplicaciones que puedes usar para más baratas que Icecast o más
Obligado.
fácil que Icecast. So, sí, tú sabes que sí, y más en Google, que es así. Ok, me contestaste un montón de preguntas, so, perfect. Estoy aquí mirando, ok. So, ¿qué piensa? Esto es un poquito left turn, ¿verdad? Pero volviendo a la justicia social, ¿qué piensa sobre el movimiento del año pasado? Ese es mi perro Nahum, no sé si lo escucha ladrando a lo loco,
Cool,
pero,
cool.
yeah, ok. ¿Qué piensa sobre el movimiento? Sí, no, no podemos hacer nada. ¿Qué piensas? ¿Él quiere hablar? Eso hay que como que dejarlo. So, ¿qué piensas sobre el movimiento del año pasado para sacar a Ricky Rosselló de la fortaleza? ¿Crees que fue una buena movida para los puertorriqueños? ¿Qué es tu opinión? Y esto no es un foro político en lo absoluto, pero me interesaría saber qué tú piensas como una persona que pues, vive en justicia social.
No, viste, yo creo que estuvo tremendo. Fue una experiencia inolvidable. Creo que es súper positivo, ¿verdad? O sea, a lo mejor acá por asuntos de... Uno está acostumbrado a ver en las noticias procesos mucho más violentos en cuanto a muertos y cosas en otros países. Y uno, pues habrá gente que piense que lo que pasó aquí no fue gran cosa, pero... La realidad es que, pues, lograr que un gobernante renuncie es una cosa bien cabrona. Y para mí esa verdad, eso que sucedió en julio de la movilización masiva y continua de miles de personas, de estar todos los días inventándose maneras de generar presión, etcétera, yo creo que no tan solo fue algo que estuvo bien brutal, sino que es algo que tenemos que seguir pensando. Sobre lo que funcionó y sobre las cosas que debemos lograr para no empezar desde cero siempre, ¿verdad? Cómo de momento toda la gente que nos movilizamos para allá mantenemos vías y redes de comunicación y entonces nos movilizamos mejor eventualmente o nos ponemos de acuerdo para decidir sobre otras cosas y presionar de otras cosas, cómo vamos a participar o a vincularnos con las cuestiones de las elecciones, etcétera. Pero sí, yo creo que fue algo de lo que pudiésemos estar hablando un par de horas.
Otro podcast diferente, te entiendo, que está perfecto. Pero te pregunto entonces, que asumo que es más o menos lo mismo, pero o por lo menos nace de eso que me acabas de decir. ¿De qué trata el proyecto Yo Me Desquito? ¿Qué son las camisas que tiene?
Nada, pues,
¿Cómo es el flow?
¿verdad? Yo, desde que aprendí a jugar con Photoshop y Illustrator, de vez en cuando me entretengo así haciendo memes o llevando el sarcasmo a el humor a lo gráfico. Y un día, cuando, o sea, con la campaña esta que salió de charpalantismo de Yo No Me Quito. Que se volvió, ¿verdad? Como que algo súper súper presente en la cultura aquí, pues algo simplemente fue de cambiarle el wording a Yo No Me Quito, a Yo Me Desquito, un poco para pa darle ese flip contestatario. Y pues usualmente alguien le dice a uno, mire, va a ser camisa. Y a la que ya Valdés gente lo dice, pues ahí yo tomo la decisión de hacer camisas como tal. Y pues nada, eventualmente la gente que usa las t-shirts sube fotos o usa el hashtag. Y por ahí se va moviendo la cosa. Que yo no le saqué más punta. Pero así un poco de ahí surge la movida de vacilarse o flipear el asunto del yo no me quito.
Yo me desquito. ¿Qué significa desquitarte para ti? De momento yo pienso que es como rapear, como que tornar ese, como que cuando yo lo leí, yo dije como que eso es como tornar todo ese estrés y esa pendejada que tienes encima en algo diferente, como que te
Sí,
desquitas en
no, porque
eso,
es que
así
para mí que
yo
en el yo no me quito hay un asunto como de tolerancia, de pues entiende que está pasando la crisis y pues nos toca, ¿verdad? Asumir que hay tiempos duros. Y cada cual le está poniendo su parte, whatever, whatever, whatever. Pero en el yo me desquito, pues como que darle ese flip, porque entonces se volvía la cosa entre yo no me quito o yo me quito, el que se quita y el que no se quita. Entonces, pues, ¿qué otras alternativas hay? Y de ahí sale el desquite. Que sí, que tiene que ver con contestar o con no dejarse down, ¿verdad? Y no necesariamente es de no buscar soluciones, pero de plantear esa tercera alternativa de que es incómoda esa mierda del yo no me quito y de entonces empezar a mover la conversación de cómo sería el desquite así, que sí, que el mío es rap, pero que como tú dices, se lleva a una conversación más amplia.
Exacto. Sí, que y de momento tú dijiste, no le saqué más punta, pero de momento veo que la
Sí,
gente
de
misma le
momento
sacó la
coincidió
punta,
también
entonces como que
como
le...
¿verdad? Como estaba el discurso este de que la el que se va de Puerto Rico se quita, pues hubo gente también que se fue, que vivía afuera y me compró la t-shirt y pues usaban el asunto del desquite como precisamente como esa alternativa a que yo no me quité, ¿me entiende? Como que
Exacto. Sí, yo
exacto,
que
me
yo me
estoy
fui no significa que ya
desquitando,
no soy
estudiando, me estoy
puertorriqueño, que
desquitando,
exacto.
preparándome, buscando una mejor, ¿me entiendes? Y pues, como que no, o sea,
Sí, me
le
encanta.
permitía zafarse del yo no me quito, que era como que la versión esta oficial,
Exacto.
es el palantista.
Sí, exacto, que de momento, que porque si es como existe el yo no me quito, pues obviamente existe, pero ¿y qué pasó con los que sí se quitan? Como que la alternativa, entiendo. Entonces esa tercera, pues, le da, es que a mí me gusta esa tercera porque te da, obviamente, la opción de decir, pues, cuál es mi desquite, ¿me entiendes? Como que, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo para no ser ninguna de esas otras dos cosas? Como que me encanta, me encanta. Entonces, raperífico es tu handle en social media, ¿verdad? No sé si en Instagram
No, al
también,
revés,
pero por lo menos en
en
Twitter.
Instagram, raperiférico. Sí.
Al revés, en Instagram. Raperiférico.
Ajá.
Y Raperiferia es el website.
En Twitter,
¿Y en Twitter?
Vladi rapea.
Así es el
Sí,
handle
el
o el
nombre yo lo
nombre.
cambio cada rato, el handle. Rapea, sí, en
¿Verdad?
SoundCloud también tengo Blay Rapea. Como que hace un par de años en las distintas redes así usaba Blay Rapea, uso Blay Rapea.
Todavía, sí. Pero tu
Sí.
nombre de MC entonces es Vladi Full,
Sí,
como que
mi apodo de
cuando
siempre,
es
como que
Vladi.
nunca
Ok,
lo pensé como en
súper.
sí, ya la gente me. Yo le digo que me llamo
Es tu nombre,
Vladimir
¿me entiendes?
y me
Sí.
contestan, mucho gusto, Vladi. O sea, como que no, nunca me dicen Vladimir. Siempre me quedé usando el apodo,
Sí.
no le di mucho casco. A lo mejor ahora me hubiera puesto otro nombre artístico.
Pues en verdad, es como si tus papás te pusieran el nombre de rapero. Ellos ya sabían. Por eso dijeron, vamos a ponerle Vladimir, para que la gente le diga Vladi. Pues, ¿qué es el concepto de
Sí, yo
Rapperiferia?
creo que no estoy seguro qué vino primero, si Raperiferia o Raperiférico. Pero nada, yo creo que, o sea, para mí el rap completo es como un proceso creativo constante. Y, o sea, de las primeras cosas que me acuerdo es cambiar el handle de Instagram simplemente porque quería algo distinto a Vladi Japea, que siento que era como que demasiado específico. Y ahí empiezo a jugar con con el wordplay de periferia y rap. Y eventualmente pues le saco punta con el website, pero yo creo que nada, jugar con el asunto de periferia como otra manera de decir underground, ¿verdad? Underground es más arriba abajo, periferia es más respecto al centro y la periferia, lo alternativo, buscando cómo dar nombre a la movida con algo que no fuera como que algo nuevo, ¿verdad? Y ahí se me ocurrió lo de Raperiferia, que no te voy a negar, creo que lo usan, creo que lo
En
han
verdad me
usado en
gusta esa
Brasil.
palabra.
Sí,
En Brasil.
pero algo bien
Anda.
pequeño, como que quizás había un post en Instagram completo con ese hashtag. Y yo, como no me interesa, ¿verdad?, privatizarlo, pues hice como que esa movida de la página también, un poco con tener un espacio ya que no fuera como que solamente redes sociales, que cada rato van cambiando, de momento pagas, de momento no. De momento, si no estás posteando todo el tiempo, pues te ocultan. Pues yo dije, más o menos entre un archivo y un espacio propio en el que yo a la misma vez aprendo de diseño de página web y ahí me curo diseñando. Y se vuelve como algo más de toda la propuesta mía artística.
Y me gusta mucho esa idea de que lo controlas tú, porque es verdad, como que los social media, ese es el problema de muchos artistas que se quedan con el social media y cuando cambian las policies, de momento tenían miles de seguidores y una carrera
Sí,
completa y de
sí.
momento ya nadie te ve en Instagram. Y es como que, bueno, pero si no tienes, si tienes el website, pues obviamente te cubres de todo eso porque eso es tuyo, es
Sí,
como tu
sí.
reino en el internet. Tremenda idea, en verdad que sí. Yo los otros días compré el .com también, ya no es mapsarch.wordpress, es mapsarch.com.
La movida.
Se escucha brutal, súper perfecto. Sí, va. Y yo cogí, me aproveché, me hice
Sí,
mis troquitos y
exacto.
todo, como que estamos en todos lados. Eso es parte de, como que de crecer, yo creo, hacer esas movidas. Y porque también es como que un commitment con tu arte, ¿me
Full,
entiendes? Y contigo
full,
mismo.
full.
Ya lo que nos queda son 10 minutos. Podemos ir wrapping up. So, algo que tengas que decir a las personas que estén empezando como raperos. Personas que quieran hacer lo que parecido a lo que tú estás haciendo. ¿Algún tip, sugerencia, advice, una historia?
¿Qué te puedo decir? Para mí, o sea, como te digo, para mí es bien importante, como te mencioné al principio, buscar cómo poner a circular lo de uno, los open mics, buscar, ¿verdad?, cómo uno consigue feedback ¿verdad? Por eso se habla de la generación de SoundCloud. ¿Verdad? Como que ahí usualmente la gente a la que empieza a crear, se va metiendo la idea a la cabeza y las preguntas a la cabeza de ¿puedo vivir de esto? Empieza a meterle mucha carga comercial al asunto. Y yo, pues no, eso no es lo que le doy más peso. Yo creo que si lo que yo sí puedo aconsejar es que a la gente que le guste rapear porque le funciona pa bregar, sí, exacto, pues que sigan
Para
haciéndolo,
quitarse.
busquen los espacios pa hacer la movida, no estén pensando en los demás raperos, ¿verdad? Todos pasamos un momento en que queríamos la opinión de un rapero, sobre lo que estamos haciendo, pero hay un montón de gente por ahí, y eso, participar para mí es como que una palabra que siempre traigo, porque si tú lo que quieres es pues escribir lo tuyo y estar en tu cuarto y escribir, pues eso está cool, pero si tú estás pensando en llegarle a más gente, pues la gente está allá afuera y hay un montón de gente que escucha rap.
Sí, es verdad, es verdad. Nah, estamos. Si quieres, da tu
Este
social
duro,
media y
duro,
con eso terminamos.
estoy en, bueno, www.raperiferia.com. Usualmente las cosas de música las tiro por SoundCloud y Spotify. Y tengo la página de Facebook, la actualizo. También Instagram, Raperiférico. Pero la que siempre digo es la página web. Como que cada vez que usted me extraña, entra a esa página web y se entera de lo más reciente. O si hay un show o lo que sea. También hay un email que, o sea, puedes suscribirte por email a info. Que son un par de cositas. Un newsletter, sí, que
Un
ya iremos
newsletter
sacándole punta más adelante.
brutal.
Y así, Instagram. Esa es la que hay. Y mano, y gracias a ti por la entrevista y.
Brutal.
Full.
Sí, seguro que sí. En verdad, ha sido un placer, súper chilling. Me contestaste un montón de preguntas y ahora voy de camino a suscribirme al newsletter porque eso es algo que quería hacer también. So, voy a suscribirme y voy a ver
Duro,
qué
duro.
pones para coger ideas y aprender. Me
Yes.
encanta, en verdad. Gracias por estar aquí. A la gente que escuchó, gracias. Él fue Vladimir Pérez. Y yo fui Antonio Maps. Esto fue un podcast producido por Maps Arts. Y
Iu.
la campanita para Dios. Yeah, namaste.
Y ahora, una palabra de nuestros patrocinadores.
¿Estás buscando arte original para tu próximo proyecto? Ya no busques más. Maps Arts tiene lo que necesita. Diseños para ropa, logos, caricaturas, animación. Si es creativo, Maps Arts lo tiene resuelto. Y con nuestro proceso único de producción no corres riesgo. Eficiente y profesional. Arte de calidad es lo que Maps Arts te promete. Escríbenos hoy para una cotización a www.mapsarts.wordpress.com. El link está en la descripción. Arte, música, amor y mucho más. Maps Arts.